Tus verdades, Rosenkopf, duran muy poco, ¿eh? ¿Para qué te metiste en el lío de decir que en esta tertulia no se superponía? ¿Quién habla? ¿Quién habla primero? A ver, todos quieren hablar. Yo parezco el maestro en la escuela con los alumnos levantando la mano. A ver, ¿quién empieza? A ver, acá, empezamos en esta primera fila.
Bueno, buenos días, mi nombre es María Laura. Y yo quería decir algo acerca de lo que había compartido Mauricio, que yo soy del 69 y fui a escuela privada. O sea que yo no me enteré de la dictadura en este país hasta más allá de la adolescencia. Hoy tengo 36 años y estoy viviendo un camino a la inversa, dándome cuenta, sin juzgar a mis padres porque ellos creyeron que era lo mejor para mí, pero hoy me doy cuenta de la falta, el contacto con la realidad que me faltó. Y hoy estoy haciendo un camino a la inversa, viendo un montón de cosas que no vi, lo cual valoro y comparto con mi tía Josefina acerca de la identidad nacional, y siento que me faltó. O sea que comparto la discriminación o el corte que hubo importante cuando empezaron a ver los colegios privados. Hubo un desfasaje con la realidad. Y hoy lo siento que tengo gente de mi generación que vivimos realidades distintas, que sus enfoques son distintos y están muy lejos de lo que es, yo no sé si la realidad, ¿no? Pero muy lejos de lo que nos es común a todos.
¿Algún comentario desde la mesa? ¿Breve?
Sí, yo pienso...
¿Carlos?
Yo fui alumno en la escuela de un colegio privado, en los años 30. Fui al liceo francés y hice toda la primaria ahí. Las maestras eran egresadas del instituto normal y enseñaban exactamente igual a como enseñan en las escuelas, porque enseñaban lo que aprendieron con su método y su manera. Nunca pude registrar la diferencia. Era el liceo francés, que es particularmente liberal, ¿no? Depende del colegio y del momento. Claro, claro. Entiendo. ¿Es así?
¿Otro oyente? ¿Sí?
Buen día. Yo quiero dar algunos datos que de repente sirven para la discusión.
Danos alguna pista de quién eres tú.
Ah, yo fui una alumna de la escuela pública del interior y hoy tengo una hija que es alumna de la escuela privada. Pero por otro lado soy hija y sobrina de maestros de la escuela pública. Entonces,
¿qué edad tenés?
Tengo 30. Pero además soy asesora de colegios privados. Entonces tengo las dos visiones. Por un lado, lo que decía Carmen de la profesionalización de los maestros, que es cierto, de los maestros de la escuela pública. Hay una revista que se llama Quehacer Educativo, que la conozco de cerca porque la dirige mi papá, que tiene 11.000 suscriptores, todos maestros de la escuela pública. Es una revista técnica de un nivel excepcional. Todos esos 11.000 suscriptores pagan todos los meses un costo relativamente elevado para lo que ganan, por tener esta información y seguir formándose. Pero por otro lado, a la hora de elegir la educación para mi hija, que hoy tiene 7 años, no encontré en la educación pública un respaldo, una seguridad de calidad de educación en el sentido de ámbito social. En la escuela donde me sentí, donde pensé que podía estar mejor, en la escuela de Estados Unidos, pero no había cupos. Así que mi hija va a un colegio privado. Un colegio privado elegido también dentro de con un determinado perfil, ¿no? Un colegio privado con un perfil más cultural, más, pero que tiene 16 chiquitines por clase, cosa que no se lo puede dar a la escuela pública. Y por otro lado, quería contarle a Rosenkopf que es cierto que no han aumentado los colegios privados, pero en los colegios privados que yo asesoro, del año pasado a este, han aumentado la cantidad de inscriptos en un 50%. Quiere decir que no aumenta la cantidad de colegios privados, pero sí aumenta la cantidad de alumnos en los colegios privados. La mayoría de los que conozco de primera mano han tenido que alquilar nuevas casas porque se han quedado sin capacidad locativa, o han tenido que sumar salones porque hay más alumnos. Es verdad, hay más alumnos en los colegios privados desde el año pasado hasta este. Lo puedo decir de primera mano porque estoy haciendo la investigación.
También es cierto que hace unos años habían sufrido
en el 2002,
la frecuencia de la crisis,
¿no? Sufrieron un bajón muy importante. Sí.
Seguimos pasando el micrófono, a ver.
Sí, acá. Sí, me llamo Luis, tengo 43. Y yo lo único que me sale decir después de los datos que manejaron, va 15% a la escuela privada y 85% a la escuela pública. Y yo sospecho, y esto me provoca cierto temor hacia el futuro, es que los dirigentes del país, de medios para arriba, probablemente los futuros salgan de ese 15% y no del 85%. Y para mí eso es un grave problema que va a tener. No porque sean malos los que salgan del 15%, sino porque probablemente se pierdan buenos valores del 85%, que probablemente no lleguen, por un montón de desventajas que tiene la escuela pública.
Y
la formación pública en general,
no,
porque
la proyección o la preocupación que puede tener el contertulio, digo, la puedo compartir. Y puede tener de repente razones para pensar que pueda suceder eso. Sin embargo, no es lo que sucede, y bajo una mirada de la dirigencia política del país, no solamente el oficialismo, sino en general, y no va a encontrar, y estamos hablando de la escuela pública, no va a encontrar nada que amerite ese temor que él tiene ahora. Estamos hablando de la escuela de primaria pública, mayoritariamente, sin duda ninguna, los dirigentes políticos de este país concurrieron a la escuela pública.
Claro.
Puede ser, vuelvo a repetir, puede ser.
Yo creo que no. Tú tenés mucha razón y marcás una cosa muy importante, pero no es referido a la escuela pública. Los gobernantes de los países, por lo regular, se forman para su trabajo en la enseñanza terciaria. En Inglaterra salen de Eton una línea y de Oxford otra. En Estados Unidos salen de Harvard y los deja marcados. Tienen un estilo para gobernar y para entender las cosas. Pero es la enseñanza terciaria. Yo pienso que en el Uruguay la escuela que funciona, a mi entender, muy satisfactoriamente, se diversifica porque hay escuelas privadas, pero que esa formación no es la que determina el pensamiento final del muchacho, ¿no? La escuela secundaria, la enseñanza secundaria es importante, y la terciaria es la más importante de las tres. Es decir, los gobernantes, si uno se fija, quienes están en el, siempre más de la mitad son egresados de enseñanza terciaria, y ahí se forma la manera de encarar los problemas.
Buen día.
Sí, buen día.
Mi nombre es Ariel, voy a cumplir 50. Soy hijo de la escuela pública en varios sentidos. Fui a la escuela pública, mi madre es maestra de instituto normal, tengo una cuñada que es maestra de instituto normal. Había una frase que en mi época, yo fui entre el 61 y el 67 a la escuela, había una frase que en mi época estaba en la parte de atrás de los carnés y decía, quien se ha sentado en el banco de escuela, una frase de Varela, seguramente ustedes la sepan mejor que yo. Y es verdad.
La frase dice, quienes hemos compartido un banco de la escuela, aprendemos a sentirnos iguales y a no diferenciarnos por otra cosa que por nuestras virtudes y nuestros talentos.
Exactamente. Yo fui a la escuela 21 de segundo grado, que es una escuela que está en San Martín y Villarrebó, y éramos de todo un poco. Habíamos 60 alumnos por clase. O sea, la gran cantidad de alumnos no es de los últimos 20 años. Yo creo que el factor fundamental de la escuela, para aquellos casos donde no se lo puedan dar en su casa, es enseñarle a los chicos, más allá de la escritura y la lectura y las cosas básicas de numeración, es enseñarles el amor por aprender, la idea de que se puede aprender. Si los chicos y los muchachos y los alumnos no saben que pueden ellos aprender, todo lo demás es, no diré que irrelevante, pero pierde protagonismo. La transmisión de ese factor, que en mi caso lo recibí de mis maestros, pero también lo recibí en mi casa, no en todos los casos pasa que en la casa lo reciban. Y entonces, Para eso yo creo que es una de las cosas más importantes, una de las cosas mejores que puede hacer un maestro. Enseñarle a sus alumnos que se puede aprender y que aprender es bueno, que es interesante, que es importante. Y respecto a lo que hablamos de la formación de la identidad nacional, tengo una que es sobre todo para Mauricio porque le gustan este tipo de anécdotas. Mi papá llegó a Uruguay con 7 años el 1 de mayo de 1929, venía de Lituania. Y al otro día, supongo que era un conventillo, que era en la ciudad vieja donde estaban mis abuelos, mi abuelo como era de uso en aquella época había venido varios años antes para ahorrar, para traer a su señora y a sus hijos, apareció una vecina, que no sé, pero se lo agradezco hasta el día de hoy, una gorda grandota, según contaba mi papá, que le dijo, ese niño, estos niños, porque eran mi papá y el hermano, van a la escuela, recién habían quedado, no hablaban una gota de español, hay que ir a la escuela. Y los llevó ella a la escuela y los anotó en la escuela, y mi papá llegó a ser profesor de medicina antes de morir. O sea que la escuela y la educación pública de Uruguay han hecho muchas y muy buenas cosas. Así que yo creo que aún con dificultades hay grandes valores que los recibimos todos los días. Lo cual no quita que haya gente que decida, y hago la parte de responsabilidad que me toca a mí, de mandar a sus hijos a la educación privada cuando llegue el momento, por otras decisiones que pueden ser de muy diverso tipo. Yo conozco maestras de escuela pública, hay algunas que trabajan en zonas difíciles, todos hacen una labor admirable, con mayor o menor suceso, pero creo que no es solamente ese el tema.
Los ha dejado mudos.
No, estoy pensando. Yo quiero aclarar, sí, una cosa, que mi discrepancia con Mauricio tiene que ver con la comparación que me parece inadecuada. Yo en ningún momento dije que la escuela pública está fantástica, ¿no? Creo que la escuela pública uruguaya sigue siendo buena. Y ahora nos hemos derivado para otras cosas, pero en tema de edificios, es probable que haya algún edificio con goteras, porque eso muestra de lo que estábamos hablando. Hay edificios, estupendos edificios, que tienen 100 años. Y son estupendos edificios, que no hay que tirarlos abajo, sino que hay que invertir en mantenimiento. Hay dificultades muchas veces para eso. Mauricio me habla de los baños tapados, de los caños tapados, donde yo vi un colegio privado que tenga caños tapados. Es cierto, es difícil que se tape un caño en un colegio privado, porque en general los gurises que van a un colegio privado tienen baños en sus casas y por lo tanto en general saben usar los baños y los usan adecuadamente. Entre las cosas que aprende un niño cuando va a la escuela pública, muchos de esos niños por primera vez ven un baño completo, ven un baño como el que estamos acostumbrados a usar, porque muchas veces, y sobre todo si viven en un asentamiento, como dice Mauricio, no tienen un baño, o por lo menos transitoriamente no lo tienen. Por lo tanto, muchos caños tapados, o la frecuencia con la que, si lo sabré, se tapan los caños en la escuela pública, tiene que ver con un mal uso, o a veces travesura, que muchas veces en un colegio privado eso no está, porque ya se sabe usar el baño y hay quizá mayor control. ¿Ah? El tema de la gimnasia, decía alguien acá. Miren, empezó en el gobierno anterior, pero en este momento está a cargo también de una estupenda persona, un programa que se llama En Familia, que depende de Presidencia de la República, dependía y sigue dependiendo. Ese programa tiene 50 millones de dólares, de los cuales el gobierno anterior implementó muy poco, unos 5 o 7 millones de dólares, y solamente los implementó primaria, aunque no es solo para primaria, es para INAU, etcétera. Ese programa, justamente, lo que se invirtió y lo que, según dice Julio Bango, concretamente, lo estuve escuchando hace pocos días, está invirtiendo gran parte de esto en la contratación de profesores de educación física y profesoras de educación física para poder atender más de 300 escuelas públicas, que es casi el doble de las que se venían atendiendo en el tema educación física, que era uno de los déficits que algunas escuelas tenían porque no tenían lugares adecuados y no había convenio con clubes de la zona.
Cotelo, ¿no me gestionas una interrupción?
Sí.
Vamos a ver si pasamos en forma apasionada pero serena al limpio toda esta historia.
¿Van a seguir discutiendo ustedes entonces?
No, yo estoy tranquilo. Hoy hice, antes de venir, hice la terapia considerativa.
¿Hay más oyentes que quieran participar? Bueno, mira, todos ellos se están condicionando para tu brevedad.
Bueno, era lo que quería decir.
Dale. Cortito, dale.
Yo quiero pasar en limpio todo esto, porque si uno se atiene estrictamente a lo que Carmen Tornaría informa, todo está bien, esto es un vergel, hasta desde el punto de vista deportivo hay apoyos, hay un conductor que es una cosa formidable, es cuestión de tapar algún caño que otro y enseñarlo a usar el papel higiénico. No, la cuestión pasa por otro lado, yo no cuestiono ni remotamente ni a los directores de escuela con quienes trabajo, ni a los maestros, ni a su calidad, ni a su humanidad. Y antes digo que lo que perciben determina que en la temporada de verano se vayan a trabajar de mucamas en Punta del Este porque ahí sacan más dinero que en las clases. Pero si partimos de la base de que no hay amontonamiento en las clases, que los edificios están bien, que deportivamente están haciendo una cosa bárbara, entonces por la escuela pública no hay más nada que hacer. Es decir, los colegios privados, la contertulia dijo que aumentó un 50% el número, las clases son de 16, 15, 16 alumnos. No me digan que no hay 45, 50, 60 alumnos en una clase en las escuelas que están saturadas. Tienen algún problema o los ven debilitados y hay un psicólogo que los atiende. Cuando tienen que hacer actividad deportiva, si no tienen salones en el colegio privado, que Dios los bendiga, que está muy bien que lo tengan, pero me gustaría que lo tuvieran todos. Es decir, la gimnasia que se hace en las escuelas es con la túnica puesta, saltando, haciendo calistenia. Entonces vamos a entendernos. Si todo eso no es verdad, yo estoy leyendo los diarios de otro país. Ahora, si es verdad, la que está leyendo diarios de otro país es Carmen Tornaría. Y
no,
esta discusión además, podría volver a empezar.
No, pero la porque me siento.
Sí, claro.
Yo leo muy cortito, porque no me gusta discursear.
Mira, conozco tantos entrevistados y contertulios que prometen que van a ser breves antes de empezar.
No, es muy cortito. Yo leo los diarios todos los días, porque me encanta leer los diarios. Pero cuando yo estoy hablando de la situación de la escuela pública, primero aclaré que no era fantástica. Segundo, las palabras de que está barba y no hay nada que hacer son de Mauricio Rosenkopf y no de Carmen Tornaría. Y tercera cosa, cuando hablo de la educación pública o de la escuela pública, no hablo por lo que dicen los diarios. Hablo porque trabajé 36 años en ese ámbito, de un lado, del otro y del medio, y porque en ese momento estoy trabajando en barrios como 40 semanas, etcétera, en donde estoy en contacto directo con los niños que van a la escuela.
Seguimos, a ver.
Buenos días, mi nombre es Lionel, yo me eduqué en la escuela pública y soy marido de una maestra. Lo primero que quería destacar es que me parece que, ya no solamente hablando de la escuela, sino de la educación en general, es la base fundamental de la educación de un país, porque no está sujeta a las crisis económicas, ¿verdad? Y es su base, siempre va a estar y sostenida como ha sido acá en este país, en forma patriótica y heroica y militante por todos los docentes, sin los cuales realmente la educación no existiría en este país, porque los gobiernos no han hecho las cosas para que así suceda. Ahora, creo que la dicotomía entre educación pública y educación privada se fue un poco de eso. Me parece que la cosa habría que plantearla entre educación y mercantilización de la educación. Más bien ese aspecto hablaba y daba un ejemplo claro del liceo francés o de la escuela francesa, como también tenemos una larga trayectoria de las instituciones católicas en una buena enseñanza con valores patrióticos y de todo tipo, tanto así como la escuela pública. Entonces creo que en este la discusión debería ser otro, ¿verdad? Y coincido con el amigo Rosenkopf de que las condiciones desde el trabajo de los maestros hasta el guía de la escuela pública
dan pena, y si no hay más alumnos en las escuelas privadas es porque las condiciones materiales no lo permiten, y eso creo que no se habló y habría que verlo, cuál es ese porcentaje, 65-15, no obedece a que de 65 hay mucha gente que no puede acceder a la educación privada. Otros, como en el caso mío, que tal vez podría mandar a mis hijos a educación privada, lo he hecho porque sostengo que esos valores, esa frase de Varela que se mencionaba, de que los que se sientan juntos en un banco de una escuela, me parece que es una de las esencias de la democracia y de la patria. Gracias.
Un apunte solamente. Mira, ¿sabés dónde está la diferencia? Que en una escuela de barrio, para controlar el tránsito, te sacan un cartel de chapa. En los que pasen por la rampla y tengan y se detengan a contar la cantidad de luces de semáforo que hay frente al Liceo Francés, van a ver que hay 38. La diferencia también pasa por ahí.
Seguimos. Gracias a Mauricio y a Carmen, la tía suya va a estar escandalizada.
Mi tía Olga también va a estar reclamando por la tertulia de los viernes.
Increíble. ¿Quién podía esperar esto?
La tenemos que traer dos días nada más.
La tenemos que traer un día.
Ya estuvo el primer día.
La primera vez que hicimos la tertulia acá, vino mi tía Olga. Pero no, después...
Yo lo único que digo
es una pregunta. Hace muchos años, allá por la década del 50, yo recuerdo que los colegios católicos, mismo el Liceo Francés, lo había hecho con los hijos con viudas que tenían hijos, viudas francesas que vivían acá en Uruguay, los colegios católicos, los colegios ingleses también lo tenían. Tenían una cuota en la cual tenían que admitir, en los colegios particulares, tenían que admitir chicos, me acuerdo que el asunto era tan vidrioso que los hacían entrar por otra puerta. ¿Me acuerdo? ¿Qué quedó todo eso?
Creo que sigue existiendo.
Existe, pero...
En todos los colegios privados hay una cuota de becas. Creo que no entra por ninguna puerta distinta, ¿no? Pero hay, todos los colegios privados tienen una cuota, un cupo de becas.
Es una
reglamentación.
¿Es obligatorio eso?
No tengo idea. No. Sé que, por ejemplo, el colegio francés lo hace.
Yo quiero saber si es verdad, si en los liceos privados...
La pregunta era si había una
reglamentación. Si en un año, si finalmente no los pasan a la escuela pública. Es decir, si no hay una norma, de hecho, que los alumnos de los colegios privados, cada vez que si tienen que repetir un año, le dan de baja, porque eso desprestigia de alguna manera la institución.
Una norma no es, pero pasa. Pasa con enorme frecuencia.
Para mí, ceda mi espíritu saber que estamos coincidiendo.
Por lo menos en el final, cuando son las 11 de la mañana.
En muchas otras cosas.
Y nos da el tiempo para una intervención más. Una sola. A ver.
Buenos días. Sí, yo tengo 49 años y fui a un colegio privado. Pero en mi clase éramos 65 alumnos. Yo le preguntaría a algún docente que hay acá... Si hay tanta diferencia realmente entre ser una clase tan numerosa o tan pequeña. Porque cuando yo crecí y luego en la facultad, me encontré que no éramos 15, ni 20, ni 100, ni 60, éramos 200 y 300 en cada clase. Y me adapté, supe entender esa diferencia y, al contrario, me pareció muy plural. Y tengo una discusión personal en mi familia porque mi hijo es docente de ICA. Y personalmente él siempre dice que no cree en que esas clases tan pequeñas sean realmente tan positivas para el alumno, sobre todo para el futuro, cuando en realidad eso no continúa siendo así en el futuro.
A veces no importa tanto el número, sino cómo se mete. Yo soy alumna de Bauzá, los alumnos de Bauzá son enormes, y éramos 60 también adentro de la clase en la década de 60. Pero estábamos cómodamente ubicados, no había ningún problema. Cuando Mauricio dice que hay una clase que están saliendo chiquines por la ventana, porque hay algunas escuelas, sobre todo a principio de año, públicas, hasta que se hace la división de grupos, es porque hay 60 chiquines, o no 60, 45, pero que están algunos sentados en el suelo porque no tienen banco ni lugar donde ponerlo. ¿Ah? Entonces no es comparable una cosa con la otra, no pasa por el número, sino en las condiciones como... Y además 60 es un número alto, lo ideal anda por 30, 35, en cualquier lado y en cualquier contexto, sobre todo los chiquitos.
Hemos entrado en la yapa de la yapa. Dos mensajes más. Este y aquel y terminamos.
No, una cosa muy cortita nada más. Me parece discriminatorio haber puesto en la punta a pobre Mauricio, separado ustedes tres.
Ah, sí. Es que conviene tenerlo lejos,
amigo. Es así. Pero creo que no es agresivo él, así que no veo por qué es así.
Pero tiene a Winniman de Barco.
Es algo como simbólico, como que nadie se anima a ocupar esa silla, ¿viste? Es por ahí la cosa.
No, lo único cortito que quería decir nada más es que el viernes pasado una clase magistral sobre la, no solo sobre la educación, sino sobre la educación en general, hablando del PDCIO y de todo ese tipo de cosas. Y hoy hablamos de la educación. Pero, ¿cuál es el tema del momento? La refinanciación de los pobres productores agropecuarios, de la educación, hace años que no se habla mucho. Y eso es lo que quería simplemente expresar. Me parece que hay que insistir sobre este tema. Sí. Porque el problema no es, me parece, de docencia. Los docentes en las escuelas, en los liceos, los médicos de los hospitales públicos son excelentes. Quizás lo que falle sea la organización.
Uh-huh. Sí, y las veces que el tema de educación ha aparecido, por lo menos en los últimos meses, ha sido solo en debates a propósito del presupuesto. No tanto sobre los contenidos, ¿no? Los contenidos de la reforma educativa siguen allí en veremos, ¿no? Es un debate que está muy en pañales.
Creo que va a haber acción en el próximo gobierno. Esa es mi opinión.
¿El próximo gobierno?
Que la acción, digo, se está preparando cosas, que la acción la vamos a ver en el próximo gobierno.
El próximo gobierno va a ser el presidente Germán Rama.
No. Yo estaba pensando en la posible continuación de el mismo partido.
No estamos perdiendo demasiado tiempo, pero a ver,
una breve observación final.
Sí.
Para mí, veo que al público, a la gente de Montevideo, le preocupa más la educación que el endeudamiento interno, porque del otro tema no se conversó.
No se debatió, no hubo un recalentamiento. No, está clarísimo.
Por lo tanto, Varela, el laicismo, la gratuidad y la obligatoriedad le ganaron al Pepe Gastor.
¿Usted de dónde es?
De Minas.
De Minas. ¿Pero vive acá en Montevideo o...?
Un poco en Cala.
Bueno, muchas gracias por venir de nuevo y gracias por aportar, discutir, ¿eh?